con Expósito la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, nuevo crimen machista. Un hombre ha asesinado a puñaladas a su mujer de 29 años y luego se ha ahorcado él. Ha sucedido en Alicante. Según las primeras informaciones, estaban en proceso de separación, aunque seguían viviendo juntos. Tienen un hijo de 3 años que estaba en la guardería en el momento del crimen. Segunda, Juanfran Pérez Llorca, tras tomar posesión como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, ha pedido perdón a las víctimas de la Dana. Dice que las administraciones no estuvieron a la altura y pide que a partir de ahora comience una etapa de diálogo y reconciliación. Mientras, la jueza de Catarroja ha ofrecido a la exconsejera Salomé Pradas aportar a la causa sus mensajes de WhatsApp de aquel día. Y tercera, Donald Trump dice que Colombia tiene fábricas enteras de cocaína, que eso ha oído, y que le convierte en susceptible de ser un país atacado. Insiste además en que muy pronto comenzarán los ataques terrestres en Venezuela contra los narcotraficantes que transportan droga a Estados Unidos.
Vamos a comenzar a realizar esos ataques por tierra, ya sabes, es mucho más fácil por tierra. Conocemos sus rutas, sabemos todo sobre ellos, dónde viven los malos, y por eso vamos a empezar con eso pronto también.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los vecinos de la sierra barcelonesa de Collserola nunca pudieron imaginar que un recuento de animales iba a pasar de una rutina estadística a un problema nacional. Fue el jueves pasado cuando entre los senderos de Cerdañola del Vallès dos jabalíes aparecieron muertos. Tras el análisis, un laboratorio confirmó que estaban infectados de peste porcina africana. La cosa ha ido empeorando con el paso de los días.
A los positivos de 7 jabalíes silvestres confirmados por el Laboratorio Central de Algete se suman, por tanto, a los 2 del pasado viernes y dan un total de 9. Están exactamente en la misma zona donde nos encontrábamos, en ese perímetro de 6 kilómetros. Por tanto, desde el punto de vista del análisis de situación, ni cambia el diagnóstico ni cambian los protocolos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró que ya son 9 los casos de peste porcina africana, lo ha dicho esta tarde, enfermedad muy contagiosa, con un elevado grado de mortalidad entre jabalíes y cerdos. Dicen que valen para todo, y va a ser verdad. De nuevo, la Unidad Militar de Emergencias ha desplegado a más de 100 soldados hasta la zona para frenar la expansión de este virus letal para el porcino. Controles, labores de desinfección son algunas de las tareas que están llevando a cabo. Lo explicaba el capitán Álvaro García Esteban.
Primero, lo que realizamos una vez llegamos es una remoción, una liberación de esa posible suciedad más gruesa que pueda presentar el vehículo. Posteriormente se aplica un desinfectante que se deja actuar durante unos 5 minutos y luego posteriormente un aclarado. Tienen una pequeña descontaminación que nosotros denominamos simple operativa y luego llegar aquí y realizar una descontaminación un poquito más profunda.
Se trata de un dispositivo que además cuenta con más de 250 agentes de los Mossos de Escuadra, policías locales, Guardia Civil. También hay un equipo de veterinarios enviados desde Bruselas. ¿Por qué no se ha recurrido también a los cazadores? Desde la Real Federación Española de Caza aseguran que resulta incomprensible, teniendo en cuenta su conocimiento de la zona y la superpoblación que existe de jabalíes en nuestro país. Josep Escandel es su presidente.
La sobreabundancia de jabalís era una realidad manifestada por todos los especialistas, que además se ha evidenciado durante los últimos años especialmente por el incremento de conflictos surgidos con las actividades humanas. Así, venimos observando el continuo incremento de los daños ocasionados en la agricultura, el aumento de los accidentes de tráfico producidos por el jabalí y el agravamiento de las circunstancias de riesgo sanitario derivado de sus grandes densidades.
La preocupación continúa en la sierra de Collserola. La Consejería de Agricultura ha decretado un perímetro de 6 kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los animales, un segundo perímetro de 20 kilómetros en el que se han prohibido las actividades al aire libre, excursiones, paseos en bici. La preocupación crece con el paso de las horas, ya son 9 los jabalíes confirmados. Carlos Prieto es delegado del Gobierno en Cataluña.
Es muy importante que del perímetro no salga absolutamente ningún patógeno que pueda contaminar, pues, por ejemplo, en otros espacios y, por lo tanto, que se expandiera, digamos, esta peste porcina africana.
En esta zona de infección se han cerrado todos los accesos al medio natural, afectando un total de 76 municipios. Además, se han prohibido las actividades de caza y trabajos forestales, se ha blindado el perímetro con barreras físicas y químicas, instalado trampas y se ha prohibido cualquier actividad en la zona rústica para bioseguridad. Desde el Gobierno, Pedro Sánchez pide prudencia.
Prudencia, trabajo y tranquilidad. Eso es lo que diría, porque efectivamente estamos trabajando. Estamos trabajando con la Generalitat de Cataluña, con las autoridades competentes, también con el sector, con lo cual es importante que los ciudadanos sepan, y sobre todo el sector, que nosotros les vamos a apoyar.
La última vez que se detectaron casos de peste porcina africana en España fue en 1994, por lo que hasta ese momento se consideraba erradicada de nuestro territorio. No hay peligro para la salud humana. La expansión de la peste porcina africana puede tener fatales consecuencias, eso sí, para la economía, ya que somos el primer productor de carne porcino de la Unión Europea y el tercero del mundo.
Esto ya se ha traducido ayer lunes en una bajada del precio del mercado de porcino de 10 céntimos y que esto, bueno, hay que ver, pues seguramente que no se parará aquí, con lo cual ya estamos entrando en un periodo de pérdidas.
Rosén Saltiberi es un ganadero de Lleida que ha pasado por Herrera en COPE y que ha contado cómo, a pesar de que en la zona no hay ninguna granja afectada, las pérdidas ya se están notando. Ese miedo se ha trasladado rápidamente a otras comarcas, regiones. Por ejemplo, en Galicia hay 1.200 explotaciones porcinas y cerca de 25.000 granjas de autoconsumo. Pablo Meijomín es el presidente de la Federación Gallega del Porcino.
Aquí en Galicia tenemos solamente una industria que exporta y el resto lo exportamos directamente en ganado vivo para afuera, sobre todo para Portugal, ¿no? Entonces, si en un momento determinado se aparece un foco de peste en Galicia, ya sea jabalí o en cerdo doméstico o en granjas industriales, pues va a ser, el impacto para el sector va a ser bestial.
Otro ejemplo, Navarra. Allí también consideran que el problema está en exceso de la población del jabalí que se ha registrado en los últimos años. Pedro Mozad es ganadero porcino en la zona.
Que ya ha pasado a ser esto una plaga. Ya no es que sea un animal invasivo, sino que ya es una plaga porque tiene la capacidad de destrozar cultivos para la agricultura, provocar accidentes de tráfico y además es un vector de transmisiones de enfermedades de animales como el porcino. Son de la misma familia. Tus campanas, sus anchas, por donde quieren.
En conjunto, el sector afronta una caída entre el 7 y el 17% en un negocio que genera más de 25.000 millones de euros en facturación total y emplea a 400.000 personas. ¿Cómo es este virus? ¿Cuánto daño puede hacer a nuestra economía? Hoy, otra vez, la peste porcina en España. La reaparición de la peste porcina africana era un riesgo que llevaba tiempo sobrevolando ante el aumento de casos en el este de Europa, la sobrepoblación de jabalíes silvestres. Ahora que está presente en nuestro país, nos preguntamos, ¿hay peligro para los humanos? Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues hay que decir que no hay peligro para los humanos. La enfermedad no se contagia ni por contacto con animales infectados, ni tampoco por el consumo de carne contaminada.
Ahora mismo, ¿qué otros países tienen peste porcina africana, Adri?
Pues se trata de un virus, Ángel, que está extendido en África subsahariana. Además, en los últimos años también se están declarando focos en Europa del Este que se están expandiendo hacia el oeste. En concreto, se encuentran en 13 países de la Unión Europea, entre los que se encuentran Italia, Alemania, Polonia o Grecia.
Claro, la pregunta es, si estábamos libres de este virus desde hace más de 30 años, ¿cómo ha llegado ahora?
Sí, todavía se está investigando el origen de ese virus, pero la primera hipótesis sería la de un bocadillo con embutido contaminado que los jabalíes pudieron comer de la basura. Nacho Blas Es investigador veterinario y decía esto en COPE.
Si han llegado productos infectados de unos países comunitarios donde hay peste y bueno, me ha salido al campo, han estado comiendo y tal, y los restos inocayos se han dejado. Los jabalís ahora en invierno van a buscar comida en las zonas más humanizadas, donde hay más gente, a comerse esos restos de basura, y ahí se han podido infectar.
Hay que recordar que esta zona del brote está transitada por camiones, excursionistas, y también hay áreas de servicio y algunas zonas habitadas.
En la Unión Europea esta enfermedad está incluida en la categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas. Para hablar un poco más en profundidad de la peste porcina, llamamos a Santiago Vega, catedrático de Salud Animal en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Santiago, profesor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar en tu programa.
Gracias por atendernos, profesor. ¿Qué es la peste porcina y cómo se contagia?
Bueno, pues la peste porcina es una enfermedad producida por un virus que ya solo con el nombre de la enfermedad nos orienta mucho de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de peste, estamos hablando de enfermedades que son altamente contagiosas y que producen altas mortalidades, ¿no? Por eso hablaba la persona que me ha precedido en la palabra y que pertenece a la categoría A de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Son enfermedades muy contagiosas y con una alta mortalidad. Pero una alta mortalidad, la segunda palabra nos dice de quién. Porcina, o sea que realmente solo afecta al ganado porcino, ya sea en su forma doméstica o ya sea en su forma silvestre, pero solo el porcino. Y la tercera, pues nos orienta de dónde viene, pues tiene un origen africano, ¿no? O sea que, por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad exclusivamente del porcino doméstico o silvestre que básicamente tiene una enorme importancia por la trascendencia económica que tiene. O sea, porque no tiene, como bien ha dicho también en la introducción, no tiene ninguna repercusión para la salud humana, sí que para la economía de nuestro país, porque pienso que España es el tercer país productor de cerdos del mundo. Claro. Entonces, y hemos estado escuchando datos, precisamente además en un momento del año donde pues la industria del porcino aprovecha también para vender más productos derivados del cerdo, ¿no? El jamón, embutidos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual ahora mismo era el peor momento, cualquier momento es malo, pero era el peor momento para que tuviéramos un problema de estos, ¿no? Pero yo animo a la gente a que siga comiendo embutido, que no hay ningún riesgo, ninguno, absolutamente ninguno para la salud. Al contrario, el jamón nos da más, nos alarga la vida, o sea que vivimos más.
Entonces, volviendo a la enfermedad, profesor, ¿qué le pasa al jabalí o al cerdo infectado? ¿Cómo se plantea la enfermedad?
Bien, se conoce, esta enfermedad se la conoce como una enfermedad hemorrágica, ¿no? Produce fiebres hemorrágicas y lo que nos vamos a encontrar básicamente es eso, ¿no? Hemorragias en distintos órganos internos y afectándose pues bazo, riñón, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una enfermedad que tiene una clínica muy parecida, si tuviéramos que llevarlo a una enfermedad humana, a lo que hayamos podido oír o ver en el caso del ébola, por ejemplo, ¿no? Pero que ya digo, que no tiene nada que ver con los humanos a la hora de producirnos ningún tipo de problema de salud, ¿no?
En cuanto al origen del virus, ¿le parece plausible la hipótesis de ese embutido en mal estado que hay tirado por una carretera, un camionero o alguien que pasara por allí?
Totalmente, totalmente, sí. Porque tenemos que pensar que Francia no tiene y Portugal no tiene. O sea que, por lo tanto, si Francia y Portugal no tienen, no podemos pensar en la posibilidad de animales silvestres, jabalíes, que hayan venido de Francia y hayan entrado en contacto con los jabalíes de Cataluña, ¿no? Entre otras cosas, porque también tenemos la enorme suerte de la barrera geográfica que suponen los Pirineos. Entonces, tiene que ser alguien que ha portado ese virus. ¿De qué manera? Pues solo hay formas. O bien en un bocadillo de embutidos que se ha comprado en un país procedente de un país que tiene el virus, ¿vale? Alguien compra el embutido, lo pone en un bocadillo, se sube a un coche, pasa por Cataluña y a lo mejor para a tomarse el bocadillo, no lo acaba y lo tira al suelo, o pasan por allí el jabalí y le da de comer al jabalí con un trozo de bocadillo. porque se ha dicho también muy bien, hemos descuidado muchísimo las poblaciones de jabalí.
Claro.
Entonces tenemos ahora mismo una cantidad tremenda que campan a sus anchas, llegan a los vertederos de los pueblos, de las ciudades, se alimentan en esos vertederos, han perdido el miedo al hombre, con lo cual, bueno, pues hemos visto imágenes en redes sociales de que aparecen en las playas, aparecen en los pueblos pequeños. Entonces, esa es una posibilidad, o la otra posibilidad, como es un virus muy resistente en el ambiente, pues que se haya contaminado la rueda de un camión, de un coche, a su paso por una zona donde pudiera estar el virus presente en el ambiente, y es una zona, como bien se ha dicho, que también está cruzada por vías muy transitadas y por estaciones de servicio donde los coches paran, y bueno, pues ha podido dejar el virus ahí o ha entrado en contacto con uno de estos jabalíes. Son las dos formas más probables, todavía no se sabe hasta que no se haga, se finalice la secuenciación del virus, pero es lo más plausible, lo cual nos da una idea de la fragilidad que tenemos en Europa, claro, con una Unión Europea en la que no existen esas barreras de control que teníamos antes, ¿no? Tiene su lado bueno, pero también tiene este lado malo, ¿no? La circulación libre de personas por, claro, toda la Unión Europea.
Nos quedamos con esa frase que comentaste al principio, profesor. El embutido, el jaboncito bueno, alarga la vida. Santiago Vega, catedrático de salud animal en la Universidad CEU Carrera del Herrera. Gracias por la clase, Santiago.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Buenas noches.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Tomamos mucho embutido.
Igualmente. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos hablado de esa salud animal, pero claro, el sector es otra cosa. El miedo ha hecho que Mercolleida, la lonja de referencia de ese producto en España, haya revisado a la baja las cotizaciones de referencias y ha acordado un descenso de 10 céntimos para el cerdo cebado. Es la caída más importante registrada en este siglo desde la llegada del euro. Una manera de dar oxígeno a la industria cárnica, en principio, por lo menos que sigan el adio, es carnicero en Madrid y ve además muchos otros problemas.
Y yo traigo aquí cerdo y no lo vendo, pues no lo voy a traer. O sea que no es cuestión ya de que me lo bajes o no me lo bajes. Cuando si la gente te dice no quiero cerdo, da igual el precio que tú le des, no se va a vender. O sea que al final, pues yo qué sé, tendrán que quitar la mitad de las granjas o yo qué sé, no lo sé. Que va a notar, no, nos va a hacer mucho daño a España en general.
Claro, es una cuestión de psicosis. Mala noticia para un sector, el porcino, perdón, que es uno de los más importantes de nuestro país. Así nos lo contaba en la linterna Miguel Ángel Higuera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino.
Es el primer sector ganadero de España, primer sector ganadero de Europa. Ahora mismo a nivel tanto de producción de producción de animal más la parte de industrialización, estamos hablando de más de 25.000 millones de euros, el 9,5% del PIB industrial, el 1,8% del PIB nacional, y lo que más nos importa, y yo creo que es lo que para nosotros nos sentimos más orgullo, es que toda esa economía que generamos es eminentemente en las zonas rurales.
La vuelta de la peste porcina a España ha puesto en riesgo casi 3.700 millones de euros en exportaciones. Hay mucha preocupación porque ya son varios los mercados clave como Japón, México o Reino Unido que han bloqueado las importaciones desde España.
Regionalización es la diferenciación entre la zona positiva de la enfermedad y la zona de protección, y fuera de esa zona es la zona libre con la cual se garantiza que el virus no está. Esa regionalización que está aprobada dentro de la Organización Mundial de la Salud Animal, hay algunos países que, incluso habiéndola firmado, luego realmente no la aceptan.
Más de 1.000 millones factura el sector fuera de nuestras fronteras. China, al menos de momento, solo prohíbe las exportaciones procedentes de Cataluña y ha decidido aceptar esa regionalización. Te recuerdo que estamos en Navidad y que es muy probable que la peste porcina influya también en los precios las próximas semanas.
Va a bajar la carne de cerdo, no va a quedar más remedio. No es diferente al resto de lo que ha pasado con los huevos y con la avicultura, en donde la enfermedad ha reducido la cabaña de producción. Nosotros no está afectado a nivel de la cabaña, lo que estamos es perdiendo oportunidades de mercado, es decir,
ya
se va a exportar menos carne, entonces ese desajuste de oferta y de demanda hace que los precios bajen.
Hay pocas sintonías en la radio y en general que directamente te identifiquen a una persona o un programa de más de 40 años? Agropopular. César Lumbreras, maestro, buenas noches.
Buenas noches, ilustre, ¿qué tal estás? Un saludo para ti y para todos los oyentes.
Gracias por atendernos, César, que no es tu día ni es tu hora. Oye, ¿recuerdas cómo fue aquella peste porcina de hace tantos años? Eso fue en 1994.
Bueno, en 1995 comenzó el programa de en 1985 comenzó el programa de erradicación de la peste porcina africana en España, a raíz de nuestra entrada en la entonces Comunidad Económica Europea. Pero la peste porcina africana llevaba ya varias décadas en España desde los años 60, cuando pasó desde Portugal, a donde había llegado a su vez procedente de las colonias portuguesas en África.
Caramba. Oye, ¿cuánto miedo, y si está fundado, tienen que tener esos ganaderos que tienen cerdos en, estoy pensando en Aragón, en tantas comarcas limítrofes con Cataluña?
Bueno, miedo es lógico que se tenga, porque una vez que tienes el virus aquí, puede aparecer, exagerándolo un poco, en cualquier lado. Digo exagerándolo un poco porque afortunadamente aprendimos mucho de la forma de combatir este virus en la década de los 80 y en la década de los 90. Eso permitió su erradicación y que desde 1995 España, 1994-95, España haya sido declarada exenta de peste o libre de peste porcina africana. Sabemos mucho, los ganaderos saben mucho de aplicar medidas de bioseguridad y son las que se están intensificando en estos días.
Eso te iba a decir, hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, primero para el consumo, no nos carguemos el sector por pura lógica, pero tranquilidad en cuanto a que esto lo van a controlar.
Pues yo tengo la esperanza de que sí, los ganaderos en las explotaciones ganaderas, ya te digo que tienen en muchos casos experiencia por lo que sucedió entonces en aplicación de las medidas de bioseguridad, y yo tengo la esperanza de que no pase a las explotaciones ganaderas. Ahora bien, nos encontramos con que hay un problema que entonces no existía. En aquellos años de los 80, de los 90, el virus y los focos de peste porcina africana estaban en las explotaciones ganaderas.
Ah, amigo, claro.
Ahora no están. Ahora están en la fauna salvaje, los jabalíes. De aquellos años ahora es que la cabaña de jabalíes se ha multiplicado, claro, por 10 en muchos casos. En la zona en la que se ha declarado este foco, en 2021 un grupo de expertos hizo una serie de mapas con los puntos en los que podía surgir en España focos de peste porcina africana, y este era uno de los cuatro más claros y más evidentes. Desde que en 2018 hubo casos de peste porcina africana en otros países de la Unión Europea, existía la posibilidad de que llegase aquí a España. Bueno, ha tardado desde el 18, septiembre del 18, hasta ahora en llegar. Ha tardado más de lo que se esperaba, pero finalmente ha llegado a la fauna salvaje, insisto.
Te iba a preguntar precisamente, ¿coincides con las opiniones que hemos expuesto, que hay superpoblación de jabalíes, y ahora qué se hace?
Absolutamente, lo vienen denunciando agricultores y ganaderos, porque los jabalíes no solamente pueden causar este problema como ha surgido ahora, sino que también causan bastantes daños en la sembrados, en tierras. Bueno, pues hay que gestionar la cabaña de jabalíes, como todas las especies salvajes. Y eso es necesario hacerlo, y no se ha estado haciendo durante los últimos años.
Bueno, yo vivo en Tres Cantos, y la otra noche me encontré, volviendo del programa, no de madrugada, a una fila entera con los jabatos cruzando por la carretera del Soto de Viñuelas, tal cual, pero así, tú, todos en fila como si fueran de excursión, o sea que... Y estamos a 20 kilómetros de Madrid capital, ¿eh? Una última cuestión, César. Hemos hablado del daño y la psicosis del consumidor, que somos así de histéricos. Pero el daño a la imagen, esto es muy importante para el sector.
Vamos a ver, daños para el consumidor, ninguno.
No. Me refiero a que tengamos miedo y que no compremos.
Bueno, el miedo es libre, pero no hay ninguna razón lógica para dejar de comprar carne de porcino de capa blanca, porque además va a bajar. Va a bajar porque vamos a exportar menos. De hecho, ya lo has comentado tú, que se ha producido en Lérida la bajada más importante desde la entrada en el euro. Entonces, la carne de porcino blanco va a bajar, porque aquí hay que distinguir entre el porcino blanco y el porcino ibérico. El porcino ibérico está en estos momentos en niveles históricos de precios, en niveles los más altos de toda la historia. Vamos a ver si hay alguna repercusión sobre el porcino ibérico. De momento, donde la está viendo es en el porcino de capa blanca, que es el que más se exporta, el que se destina más a la exportación en cuanto a cantidad. Pero, repito, no debe haber ningún problema para consumir carne de porcino y productos derivados del porcino blanco, que además van a bajar de precio.
César Lumbreras, te escuchamos como todos los sábados. El sábado pasado me desperté y estabas en Consuegra, Toledo. ¿Dónde te vas este fin de semana?
Pues vamos a la Feria de la Trufa en Sarrión, en la provincia de Teruel.
Bueno, pues que te aproveche, amigo.
Hablaremos de salchichón trufado, por ejemplo.
Claro, por ejemplo.
Mezclaremos el porcino, que en Teruel hay mucho porcino blanco.
Sí.
Y un buen jamón, y mezclaremos el porcino con la trufa también.
Qué bueno. Pues te escuchamos, como siempre. César Lumbreras, Agropopular, el sábado bien tempranito. Gracias, maestro.
Muchas gracias, un abrazo.
Cuídate,
para
César.
Y para todos los oyentes.
Chao, chao. Hoy hemos hablado de la peste porcina africana en España. Ya son 9 jabalíes muertos, detectados y positivos, todos en la Sierra de Collserola, en Cataluña. Una situación muy preocupante, sobre todo para un sector del porcino que ha puesto en riesgo 3.700 millones de euros en exportaciones, que se ha visto obligado ya a bajar precios. Y ojo, nos acercamos a la Navidad. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
A ver cómo encajas el jabalí, el porcino y los cerdos con la que está cayendo en España, amigo. Ahí te dejo.
Bueno, el jabalí, ya lo ha adelantado César Lumbreras, lo voy a subrayar, es una de las especies más dañinas para los cultivos. Creo recordar que en estos meses las hembras están en celo y viven en familia. Por eso es muy raro ver un jabalí solitario, y si lo avista, se trata de un macho joven. Su enemigo es el lobo, pero hay pocos lobos que se enfrenten al jabalí, porque como los lobos están protegidos y los ganaderos no, los lobos, que no son tontos, prefieren matar ovejas, que les es mucho más fácil, lo que favorece la pérdida de los ganaderos y la proliferación de jabalíes. Pero le ruego que no comente estos datos delante de la ministra de Medio Ambiente, porque igual le ponen una multa. Bueno, al Ministerio de Medio Ambiente le han cambiado de nombre y ahora se denomina Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ya es cambiar. El jabalí, como el lobo, es una especie también protegida. Y como la población aumenta y no hay comida para todos, suele acercarse a pueblos y ciudades para buscar comida en las basuras, porque es omnívoro y lo mismo se come una bellota que un resto de pollo guisado. Esta circunstancia ahora es buena porque les evita ser nómadas y cuando llega la noche se acercan a los basureros y antes del amanecer vuelven a sus guaridas. Esto facilitará la labor de los guardias civiles y los miembros de la unidad militar de emergencias que, junto con los Mossos de Escuadra, tratan de cercar a los jabalíes. Espero que los separatistas catalanes, al ver los uniformes de guardias civiles y soldados de militares del ejército español, pues no sientan arcadas, molestias o síntomas semejantes. Al fin y al cabo, están ayudando a preservar de la enfermedad a los más de 10 millones de cerdos que hay en las granjas catalanas, porque en Cataluña hay más cerdos que habitantes. Y como soy aragonés y hay maliciosos que pueden creer que estoy haciendo juegos de palabras, en Aragón hay también más cabezas de cerdos que ciudadanos empadronados. Se trata simplemente de un dato. El problema de la proliferación del jabalí por ser especie protegida es que, en busca de comida, cruza carreteras y autopistas como las que vio el otro día yendo a Tres Cantos Ángel Expósito, y provoca accidentes y muertes en conductores, porque los conductores no son especie protegida. Menos mal que el gobierno está muy preocupado y en marzo de 2026 será obligatorio y habrá menos cerdos en España. No por lo que usted se imagina, sino porque los criadores estarán obligados a que los cerdos estén más cómodos y tengan más espacio. O sea, subirá el precio del cerdo. El gobierno, pensando siempre en nuestro bien.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ahora, lo que toca es hacerte la pregunta de la noche. ¿Sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, sí, desde el mismo momento en el que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, continuamos.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Ampliamos Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Solo hasta el 3 de diciembre. Hasta 60%. Más info en visionlab.es.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda, web y app.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entre Entramos en clase de economía. España destruyó más de 14.000 empleos en noviembre. La hostelería ha sido uno de los sectores más afectados. Ni educación ni comercio en campaña de Navidad o el Black Friday han compensado el dato. Contrasta con la bajada del paro en casi 19.000 personas. Los fijos discontinuos tienen que ver en esta trampa. Marta Ruiz.
El tirón del comercio por el Black Friday y de cara a la temporada navideña no ha sido suficiente para compensar la destrucción de empleo en sectores como la hostelería. Noviembre deja así 14.000 puestos de trabajo menos, pero al mismo tiempo una bajada del paro en casi 19.000 personas, una paradoja que se entiende al tener en cuenta que los demandantes de empleo subieron en 63.000, entre ellos fijos, discontinuos, inactivos que no computan como parados, y es que solo el 17% de los contratos firmados en noviembre fueron fijos a tiempo completo, una reforma laboral que da signos de agotamiento. Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de la Vide de Sevilla.
Si tú tienes una economía en donde tú tienes un determinado grupo de empresas que se caracterizan por determinados empleos, determinado valor añadido y con productos determinados que se venden, cambiar la regla del juego, mañana no tienes otras empresas diferentes, tienes esas mismas empresas intentando amoldarse a la nueva realidad, ¿no?
Eso sí, la afiliación sigue en máximos por encima de los 21,8 millones.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Tú cómo interpretas estos datos?
Bueno, pues como los has interpretado tú, ¿no? Con una trampa. Porque aquí tenemos cerca de 800.000 fijos discontinuos que aparecen y desaparecen como el Guadiana. Pero claro, como no están dados de alta, sí que aparecen como empleados cuando llega, por ejemplo, la campaña de Black Friday, que igual hace un año que no estás trabajando, pero te vuelven a llamar de la misma empresa para que vayas 5 días a trabajar 10 horas al día. Y ya está, y se acabó. Y hasta dentro de 4 meses no encuentras otro puesto de trabajo. La afiliación a la Seguridad Social ya no te garantiza que sea un trabajo indefinido de 8 horas al día, 40 horas a la semana.
El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros la subida salarial de los funcionarios, también un decreto ley para contentar a Junts, con medidas como devolver a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo. El ministro, Óscar López.
Dando cumplimiento a un acuerdo con Junts, subrayo, vamos a devolver esa competencia a Cataluña, lo cual debe tener un efecto positivo. El acercar, como digo, la administración al territorio tiene que ayudarnos a cubrir esas vacantes que hoy muchas veces no se cubren por incertidumbre.
Me encanta lo de un acuerdo con Junts, pero ¿quién gobierna en Cataluña? ¿Junts? No sé.
No es Illa.
Eso pensaba yo.
No es el PSC, pero además que devuelven si nunca había estado...
Sí, no deja de ser una buena fórmula, sí.
O sea, es toda una mentira, ¿no? Lo de hoy ha sido extraordinario, o sea, un esperpento
empezando por las dos
insólito,
entrevistas,
¿no? Empezando por las dos entrevistas, pero luego, además, es insólito. Vamos a ver, ¿es bueno para todas las empresas y autónomos de este país? Luego vamos a hablar de ello, lo de Verifactur, pues es evidente, lo llevan pidiendo años. Y tienen que decir que lo dan porque se lo dan a Cataluña. Mejor financiación para los ayuntamientos. Hay una institución que reúne a todos los ayuntamientos de España. De verdad, eso no se puede negociar con esa institución, que tiene que ser con un partido cuyo líder está viviendo en Waterloo. Esto es perpéntico.
Sí, es verdad. El Gobierno sigue RQR con la senda de estabilidad que el Congreso rechazó la semana pasada. El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar sin modificaciones el mismo y tiene pensado llevarlo de nuevo a la Cámara Baja. No sé para qué, Pilar.
Bueno, porque creen que igual hoy Pedro Sánchez ha conseguido ablandar el corazón de Carles Puigdemont.
La Unión Europea cede ante Alemania y retrasa de nuevo la prohibición para vender coches de gasolina y diésel. Te escucho al mediodía, estaba tan contenta. Bruselas permitirá que los motores tradicionales sigan circulando más allá de 2035, que era la fecha tope. Lo ha confirmado en un medio alemán el comisario europeo y se veía venir, Pilar.
Se cargan la industria más potente, eficiente, en la que Europa tiene el liderazgo, que son los automóviles de combustión. Despiden a cientos de miles de personas de las empresas en las que éramos líderes mundiales, ¿verdad? Para hacer algo que no ha aprobado ninguna otra zona del mundo y ningún otro país del mundo, que es reducir las emisiones en un porcentaje altísimo de los coches de combustión. ¿Y qué pasa 9 años después? Pues que tienen que dar marcha atrás. ¿Por qué? porque la industria se la terminan de cargar. Es que en Alemania la industria del automóvil supone el 6% del PIB, pero es que en España ha llegado a ser el 8%. Es que éramos los segundos productores de vehículos de la Unión Europea. Es que éramos exportadores netos. Y es que por una decisión política, sin hablar con las empresas fabricantes, es que están a punto de cargarse el sector.
Sí, tal cual. Lo apuntabas hace un momento. Hacienda da marcha atrás y aplaza la entrada en vigor del Verifactu. Ya sabes, el sistema por el cual tanto autónomos como empresas teníamos que registrar las cuentas de su actividad con un sistema informático conectado con la agencia tributaria. Debería entrar en vigor el 1 de enero, ya en un mes. Bueno, pues el gobierno lo atrasa hasta 2027 ante las críticas del colectivo y también la presión de Junts. O sea, que no funcionaba el sistema. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ha sido una mezcla de lo que dices, esas presiones por parte de los independentistas que, dicen, estaban recogiendo las quejas también de las empresas y además ese auténtico quebradero de cabeza que les estaba suponiendo esto del Verifactu a los funcionarios y sobre todo a las pymes. Se vienen quejando de que no han tenido tiempo suficiente para adaptar su programa de facturación a lo que exigía este Verifactu y de las dificultades que hacerlo pues, tenía para esas pequeñas empresas, también para los autónomos. De hecho, apenas uno de cada 10 lo había ya implantado a escasos 30 días de que tenía que entrar en vigor y otro 15% estaba en proceso, además de la inversión que supone que depende del tamaño de la empresa.
La hostelería es de los primeros sectores que entran con el tema del Verifactu. Eso es una putada porque tienes que cambiar TPV. Yo ahora mismo estaba con otro compi que está en otro barrio totalmente diferente, que le cuesta un dineral porque no le sirve su material. Las sanciones, que llegan hasta 10.000 euros, si no tienes bien implementado eso. Aprende, informa a tu equipo.
Como Paloma, hostelera en Madrid, son muchos los que se encontraban en esta situación y que ahora pues están bastante aliviados. Lo mismo llevan diciendo durante los últimos meses las asociaciones de autónomos. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
Es un alivio para los autónomos en un momento donde cada día tenemos más trabas, más cargas. Quedaban muy pocos días para finalizar este año y la entrada en vigor estaba generando mucha incertidumbre y mucho malestar entre los autónomos.
Lo hemos escuchado en el Mediodía COPE, aunque también está esa corriente de aquellos que se vienen preparando durante meses, autónomos, pymes, que han adaptado su sistema, se han gastado el dinero en cursos, en software, en contratar incluso a empresas para ello, y por no hablar, Ángel, de compañías que se han creado exclusivamente para asesorar en este campo a otras pymes.
Es que es un desastre, hablábamos antes del desastre de previsión con lo de los coches, salvando las distancias, esto es lo mismo.
Pues claro que es lo mismo, pero es que esto además es que era un dolor de cabeza y yo te hablo por la fundación, ¿verdad? Es que tienes que hacer factura a un chupachus, es que si tú tienes una tienda de chuches, tienes que hacer factura por los 4 gobilolas que vendes. Es escandaloso, todo para tener un control extraordinario. Mira, en este país lo único que funciona es Hacienda. Las empresas grandes, que les da lo mismo 3 que 300, pues oye, fenomenal. Pero un país que tiene el 99% del tejido industrial pymes, que son empresas de menos de 50 empleados, y de ellas la gran mayoría menos de 10, esto es una burrada y lo vamos a ver en los próximos meses. Te cuesta 6.000 euros adaptarte. 6.000 euros, Ángel.
Oye, ha habido mucha confusión, Iván, desde el primer momento, incluso con quién tenía que implantar el sistema.
Sí, es que han sido los propios gestores los que han tenido que explicar que no era obligatorio este sistema Verifactu en principio para todos los autónomos. Aquí en COPE, Fernando Santiago, presidente de los colegios de gestores administrativos.
La sensación que ha transmitido la EAT en sus movimientos masivos de que todo el mundo debía incorporarse ha generado una inseguridad innecesaria. Que además algunas empresas han aprovechado para vender soluciones que muchos autónomos y pequeñas empresas no necesitaban.
Por ejemplo, quienes elaboran sus facturas manualmente, se supone que estos autónomos no necesitaban adaptarse al Verifactu, el fontanero que te da la factura en papel, luego va la gestoría con el pincho, con la montonera de facturas, o los que hacían en Word o Excel sin conexión con otros sistemas. De momento no estaban obligados, pero muchos se han llevado el susto porque amenazaban desde la agencia tributaria con multas de hasta 60.000 euros por no tener programas adecuados. Ahora que los que saben esperan que este año de margen pues se haga una transición menos radical de la que han estado obligados pues, a hacer autónomos y empresas en apenas meses.
Esperamos, sobre todo, que este año adicional que se incorpora sirva para además que se pueda hacer una correcta implantación, no como se estaba haciendo.
A mí me queda la duda, Ángel, de si veremos si finalmente se pone en marcha o no.
Claro, dicho, no es lo mismo una gran empresa que una peluquería. Es que no es lo mismo Telefónica que la peluquería de la esquina.
No, un autónomo
es que exigen,
individual, claro.
O un autónomo individual o un autónomo con empleados a cargo. Es que no es lo mismo una empresa que paga impuestos de sociedades que un autónomo que le quita IVAs y IRPF y por beneficios. Es que no tiene nada que ver. Es que están poniendo las mismas normativas a las pymes que las multinacionales.
De datos más, que ya tengo a Mario Yáñez por aquí. El gasto en bajas laborales sigue aumentando. La Seguridad Social pagó hasta octubre casi 15.000 millones de euros por incapacidad temporal, un 11% más que en 2024. Este dato es brutal, Pilar.
Pues sí, y es uno de los grandes problemas de las empresas, el absentismo laboral y la caída de la productividad, y no atajan esto. Nadie se pone a trabajar.
Como si nadie se atreviera a decirlo, es verdad. Y la última. El primer ministro británico, Keir Starmer, reconoce, tampoco hay que ser un genio, que el Brexit afectó de forma importante a la economía del Reino Unido.
Promesas descabelladas fueron hechas a la población inglesa. Todavía estamos a día de hoy padeciendo las consecuencias. La idea de que salir de la Unión Europea era la solución a todos los problemas ha quedado probada como errónea. Tenemos que continuar reduciendo las divisiones, tenemos que movernos a una relación más cercana con la Unión Europea.
Starmer, que no pretende revertir el Brexit, cree que Reino Unido debe seguir acercándose a la Unión Europea para impulsar un nuevo crecimiento. A ver si nos aclaramos, ¿no?
Bueno, yo creo que para saber esto te podían haber preguntado hace 8 años y si lo hubiéramos dicho, ¿no? Lo que quieren es acercarse a la Unión Europea porque se han dado cuenta de que este es un mercado de 300 millones de habitantes y claro, no es lo mismo estar dentro de un mercado tan grande que no estarlo, ¿no? Vamos a ver de qué manera lo hacen. Ya han dado pasos, ¿eh? Uh-huh.
El proveedor de servicios de Iberia, muchos recibimos el mensajito, fue víctima de un ciberataque la semana pasada por el que se han filtrado datos de clientes de la compañía. Un incidente más de los muchos que llevamos en lo que va de año. Contra este tipo de ataques, que suponen una amenaza cada vez más grande y peligrosa, luchan organismos como el CNI. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo colaboran con otros organismos internacionales? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, empecemos por lo último, ese caso de los clientes de Iberia. ¿Qué ha ocurrido exactamente y por qué es un aviso muy serio, en concreto, para todo el sector aéreo?
Pues mira, se ha repetido una cosa que ya pasó con Air Europa hace un tiempecito y Iberia ha sufrido un acceso no autorizado a un repositorio de comunicación, es decir, de datos, que estaba gestionado por un tercero, como comentabas, es decir, fuera de los sistemas operacionales de vuelo de Iberia. Y este repositorio pues tenía datos personales de clientes y lo que dicen es que ha habido un grupo de ciberdelincuentes llamado Everest, como la montaña, que ha exigido un rescate de casi 6 millones de euros a cambio de no divulgar la información robada. Y hemos recibido todos un correíto diciendo que nuestros datos pueden ser susceptibles de estar en ese grupo. Y bueno, yo creo que esto lo que ilustra muy bien es hasta qué punto la cadena de suministro tecnológica, todos los que forman parte de ella, pues puede convertirse en un eslabón muy débil.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
¿Se ha puesto en riesgo la seguridad de los vuelos o de la operación aérea de los vuelos en sí o esto no se ha tocado?
En este caso no. Yo creo que el incidente no ha afectado a sistemas críticos ni a la seguridad de los vuelos, ¿no? Pero bueno, el impacto se concentra sobre todo en la confidencialidad de ciertos datos de los clientes, lo que no es menor, por otro lado, pero bueno. Nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, los números de tarjeta de la Iberia Plus, de la tarjeta de fidelización, sí se han visto comprometidos. No se han tenido, decide la compañía, datos completos ni utilizables de, por ejemplo, de los medios de pago que tenemos allí, ni las contraseñas de acceso a las cuentas. Y esto, claro, reduce mucho el riesgo de directo, pero abre la puerta a campañas de phishing cada vez más verosímiles y no está el riesgo.
Has hablado, Mario, de los malos. Has hablado de la víctima también, pero vamos a fijarnos en quienes luchan o nos defienden. La semana pasada se celebraron las jornadas STIC 2025, un evento de ciberseguridad, el mayor de España, organizado por el Centro Criptológico Nacional. ¿Lo he dicho bien?
Es así, sí.
¿Qué es exactamente el CCN?
Bueno, pues este Centro Criptológico Nacional es el organismo del Estado que está encargado de la seguridad de las tecnologías de la información en las administraciones públicas y de la protección de la información clasificada. Y bueno, sus objetivos pasan por elaborar normas y guías de seguridad, coordinar y supervisar el uso de medios técnicos, proporcionar servicios de respuesta ante incidentes, ante problemas, a través de una cosa que se llama el CCN CERT, que es el centro que opera resuelve estas incidencias, e impulsar herramientas, por ejemplo, como Inés o como Reyes, para fomentar una cultura más de ciberseguridad. Su misión de fondo es reforzar la capacidad de España para prevenir, detectar y responder ante ciberataques y proteger tanto la información y los servicios esenciales y críticos de España.
¿Y esto es independiente del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Es compatible? ¿Son complementarios?
Bueno, son complementarios. De hecho, el Centro Criptológico depende del Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Y este, a su vez, pues tiene una parte muy importante dedicada, aparte del Servicio de Inteligencia de España, pues también tiene una parte como objetivo proporcionar al gobierno información y análisis de muchas cosas. Pero bueno, también ahora mismo ya no solo luchar contra el terrorismo o la proliferación de armas, también en las ciberamenazas, Y todo este tipo de ataques de hackers, ¿no? Y pues eso, proteger el orden constitucional, la integridad territorial, pero también desde el punto de vista del mundo virtual, y sobre todo del mundo virtual y digital cuando afecta a las infraestructuras críticas en el ciberespacio. Es decir, ahora una central nuclear ya no solo es cuestión de poner una bomba, es que a lo mejor también la parte de tecnología puede afectar, ¿no? Vimos el apagón. Y bueno, yo creo que esa es la parte importante de proteger integrando ciberinteligencia, operaciones técnicas, cooperación internacional, para que esta digitalización pues realmente tenga un perímetro de seguridad grande en España.
Oye, ¿cómo se organiza? Imagino que es un modelo mundial o de esta parte del mundo, pero ¿cómo se estructura el Centro Criptológico Nacional para esa ciberseguridad? ¿Cuáles son las prioridades?
Bueno, fíjate, para empezar, para que nos hagamos una idea, el Centro Criptológico Nacional ha gestionado en el último año más de 200.000 incidentes. Ojo, estos son contra infraestructuras críticas y con administraciones. Si fuera contra ciudadanos, serían muchísimas más. Del que el 85% de estos incidentes o ciberataques no han tenido impacto gracias, y como te digo, como se estructuran, a tres líneas de trabajo. Por un lado, la prevención, a través de una cosa que se llama el Esquema Nacional de Seguridad para todas las administraciones. Por otro lado, la detección, aumentar el intercambio de información pues a través de una red nacional de centros de operaciones de seguridad y a nivel internacional también. Y en tercer lugar, con la respuesta. O sea, ser capaces de detectar y neutralizar aquellos ataques, sino también, ya no solo lo que ocurren, sino a prever campañas avanzadas y muchas veces ligadas a actores de otros estados, que incluye ciberespionaje, cibersabotaje, operaciones de influencia, pues también prever y parar eso.
Cuando dices de otros estados, ¿te refieres a Rusia?
Está en el ranking, muy arriba.
Pilar.
Oye, y antes has mencionado herramientas como Inés y Reyes. Yo no sé si ahora nombrar nombres con la que está cayendo. Pero bueno, esto, ¿por qué es tan importante? ¿Qué es Inés y qué es Reyes?
Bueno, son herramientas tecnológicas. Inés, por ejemplo, permite a muchos organismos evaluar su nivel de ciberseguridad. O sea, decir, qué grado de madurez tienen y cuán de seguros están sus sistemas de información. Y el grado de cumplimiento de lo que se llama el Esquema Nacional de Seguridad. Esto era una deuda que tenían las administraciones públicas hace años y que con esta herramienta les permite evaluarse para ver si están bien protegidos o no. Y Reyes funciona como imaginaros, como una gran base de conocimiento, un repositorio de datos de ciberinteligencia en tiempo real, que todos los organismos van ahí y van descargando información de las cosas que les van pasando y los demás pueden consultarla, pues bueno, para ver qué acciones pueden tomar y estar prevenidos ante posibles, pues eso, lo que llaman indicadores de compromiso, análisis que luego se transforman en alertas y poder, digamos, tener una visión preventiva. Y estas herramientas, además, estas herramientas el Centro Criptológico Nacional las está metiendo muchísima inteligencia artificial, que es lo que está de moda, precisamente para que la inteligencia artificial pueda hacer una detección temprana de las amenazas o de los posibles ataques y neutralizarlos de antemano.
¡Qué locura! Es claro, como vivir en Matrix.
Si en algo, totalmente. Y como pasa en Matrix, si algo es global, precisamente es el Internet y los virus y los ataques y los ciberataques, ¿qué papel juega la cooperación internacional en todo esto?
Pues decisivo, como dices, Ángel. Y además, fíjate, por ejemplo, el CCN colabora con la OTAN. Estamos hablando ya de... No estamos hablando de colaborar con la universidad.
Es que una de las patas de la ciberguerra O sea, de la guerra híbrida es la ciber.
Es la ciber, claro. Es decir, bueno, pues a colaborar a través de, como decía, capacidades de respuesta ante incidentes, en auditorías de los sistemas que se llaman clasificados, homologar productos, por ejemplo, para utilizar cifrado y encriptación de la información. Y bueno, además de esto, colabora en la Unión Europea en el establecimiento de normas. Por ejemplo, hay una que se llama NIS2, la ley de ciberresiliencia, o la ley de cibersolidaridad, que obligan a trabajar de forma coordinada a estos organismos públicos de todos los países de la Unión, pues para compartir información, preparar respuestas conjuntas. Y bueno, todo esto se traduce en redes de intercambio, en grupos de trabajo y trabajar conjuntamente en casos reales en el que, bueno, a veces se han solucionado problemas gracias al análisis cruzado de varios países, ¿no? O sea, que no solo cada uno lo suyo, sino entre todos.
Estabas hablando antes de estas jornadas en donde acudía tanta gente, también estaba el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? ¿Cuál es el papel?
Pues también es vital, ¿no? Y fíjate, en estas jornadas estaba su directora, Esperanza Casteleiro, y decía, y cito, la ciberseguridad es ya una cuestión de Estado y un pilar de la seguridad nacional. No es que lo diga Trump, no es que lo diga, es que ya lo dicen todos los países. Y como te decía, esa oficina que tiene ese CCN CERT, que es un centro de solución, como os decía, más de 200.000 incidentes. Por ejemplo, este ransomware que te encripta la información, te la secuestra y luego te piden un rescate, pues bueno, es lo que llaman el cibercrimen organizado. Los ataques a infraestructuras esenciales, esto es muy importante. No sé si nos pueden quitar internet, pero como nos fastidien el agua o la luz, tenemos un problema, y depende también de la tecnología. Y por supuesto los clásicos, la desinformación, el uso dual o malo de la inteligencia artificial, pues todo esto afecta directamente a las vidas de las personas y a la confianza en las instituciones. O sea, ya no es un problema técnico de nicho de los que estamos locos con la tecnología, es un asunto de país, es un asunto de nación.
Mario, para terminar, ¿qué tiene que ver esto? No quiero ponerme cursi, pero con la ética, con los principios que aportan estos organismos al respecto, porque al final es de lo que estamos hablando.
Pues mira, la tecnología es un multiplicador brutal de lo bueno y de lo malo. Y como también lo comentaba la directora Casteleiro, hay tres principios fundamentales: servicio, verdad y futuro. Servicio para proteger a España y a sus ciudadanos, verdad como base de la libertad y la democracia y de la ética, y futuro porque se trata de anticipar los riesgos y el entorno hiperconectado en el que vivimos. Y yo creo que ese es el camino a lo que tenemos que ir, ¿no?
Como cada martes, tecnología en la linterna, hoy con un poco de miedito, pero no podemos esconderlo. Mario, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Pilarín, chao. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós, Pilar. Chao.
Te
chao,
Pilar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes, que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido principio contradictorio.
Es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre dobló las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Y hemos hecho galletas con nuestras caras.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Ángel, ¿qué hora es? Son ya las 10, ¿no?
Las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito.